Milet Noticias presenta
el resumen de noticias de Línea en Alta Tensión
con Melissa Nava. Toda la información del Estado de México en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a el resumen de noticias de Línea en Alta Tensión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión. Super Estéreo Milet. Síguenos.
Muy buenas noches, qué gusto me da saludarlo y recibirlo en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Lo saludo con muchísimo gusto, mi nombre es Melissa Nava, le pido que permanezca los próximos 30 minutos en las frecuencias de la radio con poder de Super Estéreo Milet. Tenemos mucha información por compartir en este jueves 20 de noviembre del 2025. Regresa el desfile conmemorativo por la Revolución Mexicana a la capital del Estado de México. Fue encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien después entregó el Premio Estatal del Deporte 2025. Encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum el desfile por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana en la Ciudad de México. Vuelve a manifestarse la Generación Z con la intención de llegar al Zócalo capitalino. Sin embargo, elementos policiales bloquearon Reforma nuevamente. Hubo tensión, pero ya le diremos en qué terminó esta nueva movilización. Provoca severo caos vial la volcadura de un tráiler en la autopista México-Querétaro a la altura del circuito exterior mexiquense con dirección a Querétaro. Y aprobó el Senado la ley para combatir la extorsión y homologar este delito a nivel nacional. Gracias por sintonizar las frecuencias de la radio con poder de Super Estéreo Milet 98.9 de FM, 93.5, 104.7 de FM. Le agradezco a quienes nos escuchan en la aplicación para celular Radio Milet y quienes se comunican constantemente con nosotros en las redes sociales Super Estéreo Milet, Melissa con doble S Navapé, es la forma en que podemos compartir. Desde muy temprano, precisamente en estas plataformas virtuales, Revolución Mexicana, 20 de noviembre, aniversario, muchas tendencias fueron las que dieron la pauta para la conversación de este día, porque hace 115 años, imagínese que todo empezó porque Porfirio Díaz no quiso respetar un proceso democrático que fueron las elecciones de 1910 y que todos sabemos cuánto tiempo pasó en el poder, casi 4 décadas, pero hay algo que a mí me parece muy interesante y que imagínese que eso sucediera en este 2025. Francisco I. Madero, quien fue el personaje que compitió con Porfirio Díaz en aquel entonces, en este proceso, pasó ese día, el de la votación, encarcelado en San Luis Potosí. Una vez que salió, corrió prácticamente a los Estados Unidos, desde Texas proclamó precisamente el Plan de San Luis. Y lo que sucedió después y que hemos venido contando en la historia, ya usted se lo sabe muy bien, pero eso es justo precisamente, Joel Morales Bravo, lo que se conmemoró este día en la capital mexiquense y que habían pasado casi 2 décadas, Joel, sin que se realizara este desfile. Platícanos en qué términos sucedió el de esta mañana. Buenas noches, Joel.
La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, encabezó el desfile por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, en el cual intervinieron 5.000 personas en diferentes contingentes, 58 unidades, 7 carros alegóricos, 13 caninos, 69 equinos, 2 halcones y 4 aeronaves. El evento tuvo lugar en la capital mexiquense, donde tenía 18 años que no se realizaba este evento. Más tarde, la mandataria estatal entregó el premio estatal del Deporte 2025 a Nayeli Mondragón Acevedo de nado sincronizado, a Juan Antonio Ruiz Asensio de paranatación, a los entrenadores David Hernández de bocha y para atletismo y Jorge Miranda de atletismo, además en la fomento, protección e impulso a la práctica de los deportes a Sánchez Automotriz. La mandataria estatal comentó:
creemos igualmente en el poder transformador del deporte y de la activación física comunitaria que son necesarios para el desarrollo integral de las y los mexiquenses. Y algo muy relevante, nos permite prevenir y combatir amenazas a la salud colectiva como la obesidad, las enfermedades crónico-degenerativas, al tiempo de fomentar hábitos que alejen a las juventudes de las adicciones y conductas relacionadas con la violencia. En este sentido, el Gobierno del Estado...
Por su parte, Nayeli Mondragón Acevedo, ganadora del Premio Estatal, indicó:
sí, la la verdad me siento muy feliz, muy orgullosa por haber logrado esto, que es un gran paso en mi carrera y la verdad es que todo ha valido la pena.
A los galardonados se les entregaron 27.500 pesos a cada uno por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Así sucedió el desfile en la capital mexiquense. Sin embargo, en la Ciudad de México tuvo otra connotación por todas las movilizaciones que habrían de haberse realizado este día y que, entre tantas, destacó esta nueva manifestación de la Generación Z, lo que obligó a que el desfile del 115 aniversario de la Revolución Mexicana tuviera que concluir precisamente en el Monumento a la Revolución. Viridiana Ruiz, tú tienes todos los detalles de lo que ocurrió en esta manifestación, las afectaciones viales que hubo. Platícanos, Viri, buenas noches.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. La segunda marcha de la Generación Z en la Ciudad de México inició este jueves 20 de noviembre con dos puntos de concentración, Ciudad Universitaria y Paseo de la Reforma. La movilización coincide con el aniversario de la Revolución Mexicana, fecha que los organizadores destacaron como un marco simbólico para exigir ser escuchados y reivindicar el papel de las nuevas generaciones en las luchas sociales del país. En Reforma, alrededor de las 11 de la mañana, la participación era mínima. El Ángel de la Independencia, la presencia de medios de comunicación y personal de gobierno superó ampliamente a la de los manifestantes, generando un ambiente más institucional que de protesta. En contraste, en Ciudad Universitaria comenzaron a reunirse alrededor de 70 jóvenes poco antes de las 10 horas. En un inicio de jornada marcado por la calma y sin incidentes, la movilización provocó afectaciones en la operación del metro. Un total de 15 estaciones fueron cerradas de manera temporal en las líneas 1, 2, 3 y 8, incluyendo Isabel la Católica, Salto del Agua, Revolución, Hidalgo, Bellas Artes, Zócalo Tenochtitlán y San Juan Teletrán. El director del sistema, Adrián Rubalcaba, pidió a los usuarios mantenerse atentos a las actualizaciones para planear sus traslados. Desde temprano, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reforzó la vigilancia en Paseo de la Reforma. Algunos comerciantes y vecinos optaron por asegurar sus locales como medida preventiva. Organizaciones como México Buscando la Paz, La Voz del Pueblo y diversas redes estudiantiles han expresado su respaldo a la movilización en distintos puntos de la capital. Esta es la información. Regreso contigo.
Hay que destacar algo importante, que la movilización de este jueves, comparada con la del sábado pasado, en primer lugar no tuvo estos actos violentos que vimos hace ya prácticamente una semana, y tampoco el nivel de convocatoria. Fueron cerca de 200 personas las que acudieron ahí a donde nos comentaba Viridiana Ruiz. Y sobre todo, los manifestantes, tanto presentes como quienes se sumaron a apoyarlos en las redes sociales, exigían la liberación y el debido proceso para todos los detenidos que aún continúan por estos destrozos que sucedieron el sábado 15 de noviembre, precisamente en el Zócalo capitalino. Hay que destacar que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México vinculó a proceso a tres personas por el delito de homicidio en grado de tentativa. Eso es precisamente mucho del descontento que mostraron los manifestantes y que sobre todo exigían que se respete, de verdad, subrayo, que se respete el debido proceso. Pues hablando de procesos, ya fue devuelto a la Cámara de Diputados para que ahora sean ellos quienes revisen este aval que dio el Senado de la República, tanto en lo general como en lo particular, a la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la extorsión. Julieta Mendoza, como siempre muy pendiente en el Senado, estuviste tú, Julieta, platícanos todos los detalles. Buenas noches.
El Senado de la República aprobó por unanimidad la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, una iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Con 110 votos a favor, el nuevo marco legal homologa el tipo penal en todo el país y eleva las penas de este delito, que ahora irán de 15 a 25 años en su modalidad básica y hasta 42 años cuando se trate de extorsiones cometidas desde centros penitenciarios, por miembros de grupos criminales o mediante violencia físico-moral. La reforma también sanciona a prácticas como los montachoques, el cobro de piso y la extorsión a migrantes. Durante la discusión, senadores de todos los partidos coincidieron en que la extorsión es uno de los delitos con mayor cifra negra debido al temor de las víctimas. El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, afirmó que la nueva ley permitirá cerrar todas las rendijas a los extorsionadores y combatir la impunidad. Enrique Insunza, presidente de Estudios Legislativos, destacó que este delito se ha expandido por el uso de tecnologías y el control territorial criminal, y advirtió que la corrupción ha permitido que muchas extorsiones se operen desde las cárceles. La iniciativa también establece reglas más estrictas en materia penitenciaria, incorpora como la ley supletoria, la ley nacional de la ejecución penal y exige la creación de unidades especializadas con policías, analistas y ministerios públicos capacitados en el tema. Además, elimina beneficios como libertad anticipada o reducción de pena para personas condenadas por extorsión, salvo cuando colaboren con información comprobable que ayude a desarticular redes delictivas. El dictamen se envió de regreso a la Cámara de Diputados para su aprobación final. Para Línea en Alta Tensión Noticias Milet, informó Julieta Mendoza.
Estaremos muy pendientes precisamente de la aprobación final de esta legislación y que, hablando de congresos, Joel Morales Bravo, aquí en territorio mexiquense, también es importante que conozcamos, y muy importante, el paquete fiscal de 2026. Ya se hizo entrega al Congreso mexiquense a la 62ª legislatura. Platícanos, Joel, ¿qué hay que destacar de este paquete? Buenas noches.
El gobierno del Estado de México, que encabeza la maestra Delfina Gómez Álvarez, proyecta ingresos por 410,342 millones de pesos para el presupuesto 2026. Luego de que se ha entregado el paquete fiscal a la Cámara de Diputados, misma que fue recibida por Francisco Vázquez y la diputada Marta Azucena Camacho, el presidente de la JUCOPO y presidenta de la mesa directiva respectivamente. Estuvieron los legisladores que encabezan las diferentes bancadas: Pepe Cutolén del Verde Ecologista, Elías Rascala del PRI, Óscar González del PT, Pablo Fernández del PAN, Juan Cepeda del Movimiento Ciudadano y Omar Ortega del PRD, Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno, y Óscar Flores Jiménez, secretario de Finanzas. La diputada aseguró que con este acto formalmente comienza el análisis, la discusión y la valoración de las iniciativas para la planeación y ejercicio responsable de los recursos públicos. Al respecto, el diputado Óscar González, secretario de la JUCOPO, celebró que la propuesta no considere la contratación de deuda. Sin embargo, señaló que la entidad le afecta que en años anteriores se hayan destinado 5,000 millones de pesos a acciones público-privadas y a proyectos para la prestación de servicios. Por su parte, Horacio Duarte, secretario de Gobierno, enfatizó que en la propuesta se privilegian aspectos como educación, salud, becas, capacitación, fortalecimiento de hospitales y clínicas, programas sociales, campo, medio ambiente, apoyo a personas productoras, modernización agrícola, tecnificación y recuperación de la vocación rural, principalmente. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Todo esto que hemos platicado hasta este momento es apenas una parte de la información completa que trascendió en la agenda de este 20 de noviembre. Y como cada noche, quiero invitarlo a que conozcamos el panorama completo a través de los periódicos ABC y Milet.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle, soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 20 de noviembre del 2025. El Senado de la República aprueba ley para combatir la extorsión. El Pleno del Senado avaló con 110 votos la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, que establecen sanciones que van desde los 15 hasta los 42 años de prisión. Más información. Omar García Harfuch anuncia la detención del presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manso. El titular de Seguridad Federal confirmó la captura de un líder criminal señalado de planear el asesinato del alcalde de Uruapan. El caso avanza con nuevas líneas de investigación. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. El Estado de México alista el paquete fiscal 2026. más recursos para los programas sociales, sin nuevas deudas ni nuevo impuesto. Por su parte, Horacio Duarte adelantó que el Estado de México cerrará el ejercicio fiscal actual con una cifra histórica de ingresos. En información internacional, Colombia apoyaría plan para que Maduro deje el poder en Venezuela.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, periódico Milet, periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Así le pido que hagamos una primera pausa en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Será muy breve. Le habla Melissa Nava.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. El resumen de noticias de Línea en Alta Tensión con Melissa Nava. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, resumen de noticias de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Gracias por continuar en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Oiga, mientras hacíamos esta pausa, muchos de ustedes ya nos han compartido sobre todo que la conversación a esta hora de la noche está versando mucho pues en torno a esta final del certamen número 74 de Miss Universo y que vaya que generó polémica, me parece que desde que empezó este certamen, el número 74, pero especialmente yo podría asegurarle, apuesto lo que quiera, que ya vio este vestido típico con el que salió la representante de Noruega, Leonora Liksmith-Rowland, porque se hizo muy viral. Doctor Eduardo García Cortés, médico residente de medicina familiar y cofundador de Guía 1. Primero que nada, doctor, pues muchas gracias por estar aquí en cabina como cada jueves, pero, doctor, si usted tuviera que haberse puesto un traje típico de la comida más emblemática de este nuestro México, nuestro Toluca, pues ¿de qué habría salido vestido, doctor? Buenas noches.
Muy buenas noches, Melissa, y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Y yo, pues, la verdad, me habría vestido como de un taquito, porque la tortilla es parte de nosotros y son muy ricos.
Un taco de suadero, porque sí se antoja a esta hora de la noche, doctor, pero la verdad es que esto nos lleva a preguntarle y sumarlo y traerlo a la conversación, porque justo esa fue la crítica, que ¿por qué vestirse de salmón? Aunque honestamente, para la salud, este alimento me parece que tiene muchas bondades, pero ¿qué tan bueno, qué tan malo, qué tanto le hemos dado superpoderes que en realidad no tiene, doctor?
Claro, esta es una pregunta muy, muy, muy importante porque como muchos de los que nos escuchan lo estarán pensando en este momento, es que se nos ha dicho que el salmón es un superalimento. Y bueno, ese es el contexto que quiero traerles esta semana. Que bien, el salmón sí se considera un muy buen alimento, específicamente en la medicina familiar para la prevención de enfermedades cardiovasculares es maravilloso. ¿A qué me refiero? Porque no tiene, más bien, tiene mucha proteína, pero tiene grasa buena. Es decir, que no eleva el colesterol malo ni los triglicéridos. Al contrario, tiene algunas propiedades como el omega 3 que puede ayudar a disminuir el colesterol malo y aumentar el bueno, previniéndonos enfermedades cardiovasculares. También la cantidad de proteína por porción que contiene es excelente porque si comemos una ración de 100-200 gramos podríamos tener una porción suficiente de proteína para toda la dieta de un día, específicamente para algunos pacientes que les cuesta trabajo llegar a este requerimiento porque, como muchos sabrán, en muchos adultos mayores que tienen una mala dentadura es muy difícil hacerlos comer carne, pero el salmón es una alternativa excelente. Segundo, pues el salmón, aparte de todo, se ha viralizado porque es parte de la mayoría de los planes alimenticios modernos que vemos en las consultas de nutrición, o sea, con los nutriólogos. Pero es que también es una fuente de algunas vitaminas como la vitamina D y B12, que es otro de los motivos por las que la gente lo acude mucho a él. Porque todos tenemos en nuestra mente que debemos consumir vitaminas, pero cuando nos preguntan cuáles, la primera que pensamos es vitamina B.
Oiga, doctor, pues ya en las redes sociales muchos de nuestros radioescuchas están comunicándose con nosotros. Super Estéreo Milet, Melissa con doble S, Nava P, doctor, @Garcoret, si no me equivoco.
Así es, en la red social X.
Bueno, pues en estas plataformas, Ana Volca pregunta, doctor, que ¿por qué dicen que el salmón de Noruega es el mejor del mundo, que si el de otros países no tiene estas bondades? Y también quisiera compartir, doctor, que Alex dice que podrías haberte disfrazado, doctor, de ajolote. Bueno, Tal vez sí, pero el ajolote no es una comida típica mexicana. Gracias a quienes se siguen comunicando, doctor. Y respecto a la pregunta de Ana, pues sí, doctor, ¿por qué dicen que el salmón noruego es el mejor? ¿Es mejor que otros? ¿Qué pasa, doctor?
Bueno, sí, creo que principalmente yo no recomendaría comer ajolotes, pero es una buena sugerencia. Y bueno, es que el salmón noruego, por las características de lo que se alimenta este pescado, sobre todo en esas regiones, se puede tener un mejor contenido nutricional o valor nutrimental, pero no quiero desestimar que los demás pescados, específicamente salmón de otro lugar, no contenga estos beneficios. Simplemente es por el tipo de alimentación que ellos tienen ahí. Nosotros, en términos paramédicos, pues en realidad no importa de dónde obtengamos el salmón, simplemente que sea salmón, que no sea frito, que sea de otro tipo de cocción, y podemos disfrutar de todos los beneficios. No hay necesidad de comprar uno en específico.
Oiga, doctor, pues justo Ann nos escribe también a través de estas plataformas que si esos brillitos que tenía el traje de Miss Noruega hacían alusión a los parásitos que trae el salmón salvaje. Doctor, bueno, pues aquí creo que también valdrá la recomendación de cómo comer este tipo de alimentos, que en general me parece que los pescados y mariscos tienen algunos asteriscos que debemos tomar en cuenta, doctor.
Sí, así es. La mayoría de animales marinos que podemos llegar a consumir pueden llegar a contener algunos parásitos. Todos los animales de todos los reinos animales tienen sus parásitos. Nosotros los humanos, los perros, los gatos, todos. Pero bueno, es que esa es la recomendación principal a la hora de consumir cualquier tipo de marisco o pescado. Es su cocción, que esté bien cocido, y no se recomienda su consumo crudo. Específicamente hablamos de que si se va a consumir marisco, pues que su cocción sea correcta, es decir, a buena temperatura y buen tiempo. Específicamente con el salmón puede ser al horno, puede ser asado, pero bien cocido y con suficiente tiempo, y podemos despreocuparnos. Los parásitos que pudieran llegar a contener estos animales simplemente no sobrevivirían al proceso de cocción y podemos comerlos tranquilos. Por otro lado, no se recomienda el consumo crudo porque no podemos asegurar, aunque sea comprado de una buena fuente, es decir, una tienda con todo en norma, no podemos llegar a garantizar que no contenga algunos. De todas maneras, la mayoría de infestaciones parasitarias de algunos animales no se trasladan hacia los humanos, pero en algunos casos, como gusanos intestinales, podría ser que sí. Específicamente hablamos de tenias y solitarias. Pero bueno, la recomendación es un buen proceso de cocción durante el tiempo y la temperatura adecuada.
Doctor Eduardo García Cortés, médico residente de Medicina Familiar y cofundador de Guía 1, le agradecemos, doctor, como cada jueves, por ponernos en contexto todo esto que pasa y de lo que hablamos y que seguimos platicando, si le parece, doctor, en las redes sociales. Muchísimas gracias, que tenga una excelente noche.
Muchas gracias a todos los que nos escucharon y buenas noches.
Con el mismo gusto, te saludo, Oscar Guerrero. Compártenos toda la información de los deportes.
Esta es la información deportiva y arrancamos con la Liga MX, donde tras varios días sin actividad, esta semana regresa el fútbol mexicano en el esperado play-in, etapa de la competencia que definirá a los dos últimos invitados a los cuartos de final del torneo Apertura 2025. Tijuana, Bravos de Juárez, Pachuca y Pumas son los cuatro equipos que mantienen con vida el sueño de amarrar un boleto a la liguilla, instancia de la competencia en donde ya esperan Toluca, Tigres, la Máquina Celeste de Cruz Azul, América, Rayados y Chivas. La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer las designaciones arbitrales para los juegos Tijuana contra Juárez y Pachuca contra Pumas, los cuales se realizarán este jueves 20 de noviembre y en los que trabajarán los silbantes centrales Marco Antonio Ortiz y Luis Enrique Santander. El duelo entre Pachuca y Pumas está programado para arrancar a las 7 de la tarde noche en la cancha del Estadio Hidalgo, mientras que el duelo entre Xolos y Bravos de Juárez arrancará en punto de las 9 de la noche, tiempo del Centro de México, en el Estadio Caliente. Hasta aquí la información deportiva, informa Oscar Guerrero para Noticias Milet.
Ahí está la información deportiva en voz de Oscar Guerrero. Muchísimas gracias. Ya estamos en la recta final de este espacio informativo, pero antes de despedirnos,
el resumen de la media. El resumen de la media. El resumen de la media. En línea en alta tensión.
Regresó el desfile conmemorativo por la Revolución Mexicana a la capital del Estado de México. Lo encabezó la gobernadora Delfina Gómez y después se entregó el Premio Estatal del Deporte 2025. Mientras tanto, en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el desfile por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana. Volvió a manifestarse la generación Z con la intención de llegar al Zócalo, sin embargo, elementos policiales bloquearon Reforma. El contingente no tuvo la misma magnitud que el sábado pasado. Antes de despedirnos, le comparto que el Congreso mexiquense ya analiza la reforma al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios. El organismo municipal de agua potable de Tlalnepantla lanzó una campaña de bonificación dirigida a familias de escasos recursos. Además, la volcadura de un tráiler en la autopista México-Querétaro a la altura del circuito exterior mexiquense complicó el tráfico. Hubo caos vial con dirección a Querétaro. También el Senado aprobó una ley para combatir la extorsión y homologar este delito a nivel nacional. Una buena noticia antes de decirle adiós a 15 días de nacidos, unos quintillizos en Toluca recibieron sus actas de nacimiento en el Hospital Materno Perinatal Mónica Pretellini. Y ya para terminar, México cayó al lugar número 15 del ranking de la FIFA tras 6 juegos sin ganar.
El resumen de la media. El resumen de la media. El resumen de la media. En línea en alta tensión.
Así nos despedimos. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Nos escuchamos mañana viernes para terminar de la mejor forma la semana. Por supuesto, lo invito a que escuche también a mis compañeros Joel Morales Bravo, Enrique Lascano, Miguel Bárcena, José Luis Arévalo. Ellos durante la mañana y por la tarde tienen la información más importante. Usted y yo tenemos una cita en punto de las 8 de la noche. Muchísimas gracias. Melissa Nava, recuerde mi nombre. Hasta pronto.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, resumen de noticias con Melissa Nava. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Le invitamos a visitar nuestro portal de noticias milet.com. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.